Martí, siempre contigo.
Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo. Al Duro y Sin Guantes, un espacio interactivo para los amantes del deporte en Cuba y en el mundo.
¡Play ball!
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta la emisora favorita de las ligas más importantes del planeta en el fútbol soccer. Esta es Radio Martí. Con mucho gusto y mucho cariño desde el Estudio B, les informa José Pepe Lacayo. Detrás de los controles, en la esquina caliente, el number one, Tony Simón. Y vía telefónica desde la madre patria, tenemos a Daguito Valdés hablando fútbol.
Hola Pepe, ¿qué tal? Un placer estar otra vez aquí contigo, con todos nuestros oyentes, para hablar de mucho fútbol, de lo que pasó en la Champions, de lo que ha pasado con el Inter de Miami y Messi, y también seguramente lo que va a pasar este fin de semana.
Así es, vamos a abarcar todo eso y mucho más. Así que, Mr. Tony, ¿qué te parece si comenzamos con la sección favorita de toda Cuba? El balompié, fútbol, soccer. Bueno, Mr. Daguito, no es cualquier día que los dos equipos madrileños pierden en la Champions. El Atlético perdió 4-0, mientras que el Real Madrid en Francia perdió contra el Lille 1-0 y tuvo suerte de que Rüdiger no haya sido expulsado. Además, el Girona también perdió en casa, 3-2. Así que, Daguito, vamos a comenzar con la Champions, luego vamos a hablar de Messi, el Inter Miami, y luego vamos a hablar de las ligas de este fin de semana en Europa. Daguito, yo pienso, y esta es solamente mi opinión, que el partido que jugaron el domingo pasado, el Atlético y el Real Madrid, los desgastó a los dos y se vio cuando jugaron en Europa esta semana.
Les pasó factura definitivamente el partido en el Civitas Metropolitano, sobre todo al Atlético de Madrid, porque realmente es la derrota más importante de la historia del Atlético de Madrid en la Champions, 4-0, según Mr. Chip. Es decir, no había perdido nunca de esa manera tan humillante. Y realmente es que no tuvo, fue superado 100% por un Benfica que, hay que ser sincero, el Benfica hoy en día es el tercer equipo de Portugal. Yo creo que Porto y Sporting tienen mejor, un poquito tan superior en la plantilla con respecto al Benfica, que casi nunca es así. Benfica casi siempre es el primer equipo de Portugal, pero precisamente desde el año pasado y este año no veo un Benfica suficientemente fuerte como para endosarle un 4-0 al Atlético de Madrid. Un Atlético de Madrid que se le vio, ya te digo, parece que todavía pensando en el clásico, que lo salvaron en el último minuto. También, Pepe, hay que decirlo, lo han sancionado durísimo en la liga. Van a cerrarle todo el fondo atlético, todo el fondo de la fanaticada más radical va a estar cerrado por algunos partidos. Además le han metido una multa importante y bueno, pues la verdad es que parece que eso afectó. Definitivamente estoy de acuerdo contigo. El Real Madrid por su parte igualmente no fue tanto, la derrota fue 1-0 y realmente Real Madrid sí tuvo algunas grandes oportunidades. Te quiero dar un dato, Pepe. El Real Madrid tuvo 2.18 goles esperados en el partido. Es decir, según el ordenador y las estadísticas oficiales de la UEFA, Real Madrid tuvo que haber ganado este partido 2-1, porque el Lille promedió, ahora está muy de moda en el fútbol los expected goals o los goles esperados. El Lille tuvo 1.19 goles esperados y anotó un gol. Por tanto, el Lille anotó el que tuvo, estuvo de acuerdo con los goles esperados. Pero el Real Madrid tuvo 2.18 goles esperados y no marcó ninguno. Eso te da una idea muy importante en el fútbol, y es que el Real Madrid desperdició muchas oportunidades. Claro, estamos hablando de 5 grandes ocasiones del Real Madrid. Realmente es que no lo sería, podían poner el arco doble, de dos plantas, que no lo metían el gol. Estuvieron muy cerca, despejaron sobre la línea, La verdad es que Real Madrid no mereció perder, hay que decirlo así. Es decir, mínimo debió haberse sacado salido con un empate de Francia, pero igual, esto no es de merecer, esto no es de sacar empates, esto es de meter los goles y no los metió. Las tuvo y no las convirtió en gol. Así que esa derrota del Real Madrid pone la tabla de posiciones importante. Vamos a estar hablando de ella después que hablemos del partido que tú querías ver, Pepe. ¿Cuál era? ¿Te acuerdas? Aston Villa, vaya.
Correcto. Óyeme, a mí me sorprendió a cómo ha estado jugando el Bayern este año. A mí me sorprendió que no le haya metido 4 o 5 goles al dibujito Martínez.
Le di de suerte, me acordé de Dibu, que dije, Pepe le dio suerte, porque la verdad es que la estrella del partido fue precisamente Dibu Martínez. La verdad es que hizo 7 atajadas, y si no viene a ser por él, quizás podría haber sido goleada del Bayern. El Bayern igualmente, bueno, pues goleada no, porque el Bayern realmente, mira, lo de los goles esperados del Bayern, goles esperados del Bayern 1.55, goles esperados de la Tombira 0.40, y anotó un gol 1-0. Sí. El fútbol es así, pero realmente Bayern dominó el partido y fue 70-30 la posesión del balón. Es decir, tampoco creo que mereció salir con una derrota, pero igualmente, como digo, el fútbol no es de merecer.
Daguito, también en la Champions, el Girona de España está demostrando que no tiene que estar allí presente. Qué manera de perder. A mí me parece, me gustaba más cómo jugaba el equipo el año pasado que como está jugando ahora, no solamente en la Liga, sino que también en Europa. ¿Cuál es tu opinión?
Definitivamente Girona, Pepe, lo hablamos, yo creo que tú lo dijiste también. Lo de Girona el año pasado fue un espejismo, tenía los jugadores correctos, todos cedidos, se le fueron los mejores futbolistas, se le fueron Arkendovic, se le fue Sabio, se le fue Jan Couto, se le fueron, digamos, las piezas claves de ese equipo que sí que hizo una temporada importante en la Liga, pero sabíamos todos que este equipo no tenía, sinceramente, el punch para, hablando boxísticamente, para enfrentar la Champions. Ha pasado ya la historia. Tú y yo que somos un poquito, estamos viendo fútbol hace bastante tiempo, somos veteranos en esto ya, nos acordaremos, por ejemplo, del Deportivo de La Coruña, del Celta de Vigo, de equipos que han clasificado a la Champions y que luego le ha pasado factura, incluso han bajado de división. El Girona, de hecho, está corriendo la misma suerte que esos equipos, el Celta, el Deportivo, porque ahora mismo el Girona, Pepe, bueno, pues está en una posición complicada en la Liga, está ahora mismo en el lugar 12 con 9 puntos, y es que no ha ganado un partido en la Champions, así que yo creo que le está pasando factura a participar aquí en esta competición. Y recuerden que no está ganando dinero más que el que ya ganó, porque si pierdes no ganas dinero. Aquí le tienes que ganar para ganar dinero.
¿Sí? Daguito, no se supone, bueno, lo que pasa es que yo uso la cabeza, pero no se supone que si tú tienes una buena temporada y clasificas a la Champions League, tu próxima temporada debería de ser mejor, deberías de reforzarte en vez de estar botando, canjeando y vendiendo futbolistas. ¿Tú no crees que deberías de reforzarte y tener una próxima mejor temporada que la del año pasado que te calificó a la Champions League? Pregunto, ¿no?
Sí, lo que pasa es que Girona no tiene ese poder económico que pensaríamos, ¿no? Lo que pasa es que Girona es del equipo del grupo de City, del City Group. Y realmente, recuerda que el City y el Girona, para participar en la misma competición, el City tuvo que vender o tuvo que ceder ahí, al menos en papeles, parte de sus acciones para que no tuvieran mucho que ver los dos clubes y tal. Y es que Girona no tiene presupuesto. A ver, hicieron buenos fichajes, pero no. Van de Beek, ya está vencido ese jugador. Brian Hill, un tipo que no triunfó en la Premier League. Sigankov, un ucraniano. Esos son el equipo que tiene Girona. Bojan Miovski fue el delantero que abre contra Feyenoord. Te juro que me dedico al fútbol y que no conozco a Bojan Miovski, no sé quién es. Entonces, pues, no te puedes presentar así la Champions, no te puedes, realmente, discúlpame, con todo el respeto a los aficionados de Girona, no te puedes presentar así la Champions, porque lo que pasa es lo que está pasando, que no vas a ganar un partido, que no estás ganando un partido, ya perdiste el primero, perdiste el segundo. El Girona lo tiene bastante difícil, la verdad. Pero bueno, yo creo que ellos deberían empezar a pensar más en la Liga, en no defender, en mantenerse en la primera división, que en la Champions. Pero bueno, vamos a ver los siguientes partidos de Girona cómo les va. Pero es lo que tú dices, para ir a Champions tienes que reforzarte, para ir a Champions tienes que al menos conservar tu mejor equipo. Y la verdad es que vendieron, y vendieron por mucho a Dovic, y luego a Sabio se le fue, Sabio para el Manchester City, y Jan Couto también era cedido. Entonces, pues eso es lo que le ha penalizado, que los futbolistas tienen que, si cambian medio equipo, los futbolistas tienen que adaptarse al nuevo equipo. Bueno. También te quería hablar del Leverkusen 1-0 Milán, ¿no? Sí. Buen resultado del Leverkusen con gol de Bonifacio. La verdad es que el Leverkusen sigue probando mira, este es el ejemplo, por ejemplo, contra el Girona. Leverkusen es que es un equipo también de segundo escalón en la Bundesliga, pero sin embargo se protegió. Dijo, no, ¿quieren a Florian Wirtz? No, se queda. ¿Quieren a Boniface? No, se va a quedar. ¿Quieren a, es decir, a Hincapié? No, tampoco, se va a quedar. Es decir, protegieron su equipo y se reforzaron mínimamente, pero protegieron su equipo, a diferencia de Girona, ¿no? Y bueno, pues han hecho, realmente están haciendo una buena Champions, y también vienen del fin de semana de empatarle al Bayern, que creo que bueno, pues han perdido un solo partido esta temporada, y creo que siguen haciendo, Xavi Alonso sigue haciendo el mismo papel del año pasado. Correcto. Entonces, pues ahí está el ejemplo contrario.
Daguito, bueno, ya sabemos que el Inter Miami ha ganado su primer trofeo de esta temporada. Háblame de lo que ha hecho Leo Messi, además de los dos goles que le metió al Columbus Crew para que su equipo se asegurara el título del campeonato de la temporada, no el campeonato nacional, porque también es muy distinto en este país como las cosas se hacen en el fútbol soccer.
Sí, creo que es válido aclarar, porque sé que por de primera mano me preguntaron mucho en las redes sociales qué es este título, qué significa esto, que si ya Messi había ganado la liga. No. Esto es un título menor en la MLS, hay que decirlo. Un título casi es oficial, pero no le quiero restar importancia, pero es un título menor, un título del que nadie se acuerda. Para el Inter de Miami sí es importante, porque sigue cosechando sus primeros títulos oficiales, pero este no es el título importante del MLS, quiero dejarlo claro. El título importante del MLS es la MLS Cup, la Copa de la MLS, o la MLS como tal, que a partir de ahora empiezan los playoffs y llega a una gran final. Bueno, pues la MLS Cup, la gran final, es la que hay que ganar, y ahí sí ganaste la MLS. Esto es un título honorífico, podríamos decir, al mejor equipo de la temporada regular. Se llama la Supporter Shield, o el escudo de los aficionados, y es como un reconocimiento que entrega la MLS al equipo que queda líder en la tabla general, juntando las dos conferencias. El equipo que queda líder es al que le dan la Supporter Chile, ese escudo de los fans, de los aficionados en español. Pero realmente este que sería el tercer título nacional. El primero sería la MLS Cup, el segundo sería la US Open Cup, que sería la Copa Nacional de Estados Unidos, y el tercer título sería este, ¿no? Un título menor. Así que lo importante es que tiene que ganar la MLS, el Inter de Miami, creo que son favoritos. Y bueno, pues con ese doblete Lionel Messi alcanzó algunos hitos importantes. Por ejemplo, ese título es nada más y nada menos que el título número 46 en la carrera de Lionel Messi. Lo ubica ya por tres títulos por delante de Dani Alves. Estamos hablando Messi 46, Dani Alves 43, Andrés Iniesta 39, Gerard Piqué y Maxwell 37, y bueno, Cristiano Ronaldo tiene 35, antes tiene Ryan Giggs y Sergio Busquets tienen 36. Ese es el ranking oficial de títulos de fútbol, en la historia del fútbol, y creo que Messi sigue agigantando ese récord que tiene. Además, uno de los dos goles de Messi fue un gol de tiro libre. Y eso, Pepe, hizo que Messi subiera al tercer puesto histórico de los máximos goleadores de libre directo. Es decir, vamos a hablar de los máximos goleadores de libre directo de la historia, hay que hablar de Juninho Pernambucano. Yo estoy seguro que tú te acuerdas de Juninho, yo también, sí. En el PSG, era un maestro del tiro libre, de hecho, yo creo que es inalcanzable, 77 tiros libres, yo creo que es inalcanzable. Luego está Pelé con 70, y luego está Lionel Messi, ya subió al tercer puesto con 66 tiros libres, empatado con Ronaldinho y Víctor Legrotaglie. Hay que decir que Cristiano Ronaldo tiene 64, ojo, que también se lo había pegado a uno Messi, y ahora ya Messi se separó a dos tiros libres. Y por último, quería hablarte de Messi y el liderato goleador del Inter de Miami. Campana, que está activo todavía, es compañero de él, tiene 31 goles. Messi llegó a 30 goles con el Inter de Miami y ahora mismo es el sublíder de goleo histórico del Inter de Miami. Miami, 31 Campana, 30 Lionel Messi, 29 Higuaín, ya pasó Higuaín, ahora solamente le falta sobrepasar a su compañero de equipo, y luego también está a una asistencia de Robert Taylor, tiene 17 asistencias, Robert Taylor tiene 18, es sublíder también en asistencia histórico del Inter de Miami, así que Messi está cambiando la historia del Inter de Miami, ahora a esperar rival del Wildcard, del primer Wildcard, y será el rival del Inter de Miami en la primera ronda eliminatoria, y a partir de ahí tendrá que ir venciendo playoffs, los en las semifinales de la conferencia, la final de la conferencia y luego ya la gran final de la MLS. Así que vamos a estar pendientes aquí seguramente.
Ah, bueno, y ahora vamos a hablar de lo que va a ocurrir en Europa este fin de semana. En la Liga Española, justamente mañana a las 3 p.m., el Real Madrid en el Santiago Bernabéu contra el Villarreal de Castellón. En este momento el Real Madrid está de segundo y el Villarreal de tercero en la Liga. ¿Qué te parece ese encuentro?
Un partidazo, uno de los grandes partidos de la jornada. Estamos hablando de Real Madrid en 18 puntos, como bien dices, el Villarreal tiene 17 en el tercer lugar. El Villarreal está a solo ha perdido un partido de los 8 que ha disputado. Hablamos de que solo el Atlético Madrid y el Real Madrid se mantienen invictos en la liga, no han perdido, pero luego están Villarreal y Barcelona con un solo partido, con una sola derrota. Así que Villarreal es uno de los grandes animadores de la liga. Lo que pasa es que tiene que visitar el Santiago Bernabéu, no va a ser nada fácil. El Real Madrid viene de perder contra Lille, viene de empatar contra Atlético de Madrid. ¿Qué tú crees que va a pasar en este partido? Es la regla del gigante, ¿no? El quién paga los platos rotos. Yo creo que va a ser el Villarreal. Yo me atrevería a asegurar que el Real Madrid va a ganar este partido sí o sí, porque es el típico partido del gigante, como bien digo, que viene dolido de perder en la Champions, viene dolido de que le empate en el último minuto del Atlético de Madrid. Yo creo que este partido va a sacar adelante el Real Madrid. Si no lo saca, ojo que ya se está hablando de crisis con Carlo Ancelotti. La gente quiere mucho que llegue Xavi Alonso, así que la gente es injusta con Carlo Ancelotti. Yo creo que es injusto porque que todos los equipos pasan por un momento difícil. El Real Madrid lo está pasando porque perdió un partido y empató otro.
No. El Real Madrid está pasando un momento difícil porque se fue Toni Kroos y no saben cómo reemplazarlo.
Sí, la dada en el clavo. Toni Kroos se pensaba que no iba a doler su marcha o que iba a ser capaz de, digamos, de superar esa ausencia y no ha sido así. La verdad es que no ha sido así.
Correcto. Bueno, también el Atlético y el Barcelona, los dos están en el País Vasco el domingo. El Barcelona enfrenta a la vez y el Atlético a la Real Sociedad a las 3 de la tarde.
El Real Sociedad Atlético Madrid es un partidazo. La Sociedad, la verdad es que no ha tenido una buena temporada. Realmente no viene de perder incluso en casa contra Anderlecht en la Champions, increíble. En la Europa League. Viene de perder 1-2 contra Anderlecht y yo creo que sí, siempre un rival difícil la Real Sociedad, y el Atlético de Madrid querrá también un poco desquitarse de ese 4-0, no lo tiene tan fácil como el Real Madrid porque tiene que visitar a Anoeta, a San Sebastián. Creo que va a ser un partido bien difícil. Con respecto al Alavés Barcelona, es un partido un poco más asequible, podríamos decir, para el Fútbol Club Barcelona, que quiere mantener la clasificación, quiere mantenerse al frente de la clasificación. Recuerden que tiene 21 puntos Barcelona y Real Madrid, 17 Villarreal y 16 Atlético de Madrid. También, Pepe, quería decirte que tenemos uno de los grandísimos derbis mundiales este fin de semana en España, Sevilla-Betis. Ese derbi, el derbi sevillano, es yo lo catalogo entre los tres derbis más importantes del mundo, por cómo se vive, por cómo se siente, por cómo digamos, la rivalidad tan grande que hay, pero a la vez respetuosa, una rivalidad que no es demasiado violenta, sino que más bien comparten ese amor por la misma ciudad y tal, pero es un derbi muy bonito, Sevilla-Betis, el día 6, el domingo 6 a las 6:30 de la tarde hora de España, sería 2:30 de la tarde o del mediodía hora de Estados Unidos, hora del este de Estados Unidos, hora de La Habana. Así que no se pierdan ese Sevilla-Betis, que va a estar bastante interesante.
Rapidito, en Inglaterra tenemos a Liverpool contra el Crystal Palace, 3 puntos casi asegurados para el Liverpool, el Arsenal contra el Southampton, el Manchester City contra el Fulham, el Manchester jugando en casa, el United contra el Aston Villa y el Chelsea contra el Nottingham Forest.
Al parecer, los grandes tienen una... Bueno, excepto el Manchester United, que es un desastre. Aston Villa, Manchester United, y es favorito de Aston Villa, hay que decirlo. Manchester United que no levanta cabeza. Realmente no levanta cabeza con Erik ten Hag. Es el entrenador que más lo han aguantado en la historia. No entiendo cómo sigue siendo entrenador de Manchester United, pero bueno, eso sería un programa entero para él. Pero lo demás sí creo que Chelsea contra Forest debería ganar el Chelsea. Yo creo que también, como bien tú dices, el Liverpool y ese Arsenal lo tienen casi asegurado 3 puntos. Poco partido interesante. Este fin de Manchester City contra Fulham también creo que es un partido bastante decidido, así que poco más que Brighton-Tottenham quizás, o ese propio Aston Villa-Manchester United. Este fin de semana la Premier está bastante floja, es algo difícil de pensar, porque casi siempre todos los fines de semana hay enfrentamientos importantes, pero este fin de semana parece que, por lo que podemos ver a priori, los grandes van contra los pequeños y deberían la mayoría sacar los 3 puntos. Una jornada previa, hay que decirlo también, previo a la... Ahora hay break internacional, ahora hay fecha FIFA, dos fechas FIFA, tanto en la UEFA Nations League como en la eliminatoria sudamericana rumbo al Mundial de Estados Unidos 2026.
Correcto, y en esas dos fechas de la FIFA, Dibu Martínez fue sancionado por la FIFA, sí, y no podrá jugar por agredir a un camarógrafo contra Colombia y por sus payasadas en los dos más recientes partidos. Pero Leo Messi sí va a ser convocado, y yo quiero ver qué va a pasar si Leo Messi se lesiona o se resiente las 3 o 4 lesiones que ha tenido jugando para Argentina, y luego a quién recibe el Inter Miami para jugar los playoffs de la MLS. ¿Tú te imaginas?
Así mismo, bebé. Así mismo. Estoy aquí, bueno, pues pensando eso mismo. Argentina lo convoca y yo creo que Beckham y toda la directiva del Inter de Miami tienen que tener una velita prendida ahora mismo. Correcto. Porque si les viene lesionado, madre mía, con los playoffs que se le vienen al Inter de Miami, que no va a parar de jugar, recuerden que no para de jugar.
Correcto. Bueno,
lo de Dibu Martínez, quería decirte rápido, lo de Dibu Martínez completamente merecido, fue un payaso tremendo, total, le dio un golpe durísimo al camarógrafo, y es que 2 partidos me parecen poco. Ya
a mí también, tú sabes, tú eres la única persona que está de acuerdo conmigo, yo creo que le hubieron de haber, por lo menos 4 partidos, el doble.
Sí, a Darwin Núñez le metieron 5 partidos por subir a la grama porque le estaban ofendiendo a su mujer y a defender a su mujer, uh-huh, y a su hijo, y la Conmebol le metió 5 partidos, Pepe. ¿Cómo, uh-huh, le van a meter 2 partidos solamente a Dibu Martínez? ¿Hasta cuándo hay que aguantar que Dibu Martínez le dé un golpe a un camarógrafo que lo que está haciendo es haciendo su trabajo? Y que viste la foto del camarógrafo, ¿no?
Sí.
El ojo, la cámara, el ojo lo tenía morado porque la cámara le dio a la cámara y la cámara le dio su cara. Es decir, yo realmente me quedo frío, como que lo sancionan solo 2 partidos. Yo creo que debería haberlo sancionado por lo menos hasta fin de año. Es decir, las 4 fechas FIFA que ahora vienen, debería haber estado sancionado.
Daguito Valdés, muchas gracias por estar con nosotros el lunes.
Grande.
Nos vamos a ver otra vez para hablar de fútbol. Y me está diciendo el number one, Tony Simón, que hay pelota de grandes ligas mañana por la noche aquí en Radio Martí. A ver, ¿quién está jugando?
Radio Martí presenta la postemporada del béisbol de las grandes ligas.
No se pierdan este sábado a las 8:30 de la noche el juego de playoff entre los Padres de San Diego y los Dodgers de Los Ángeles.
Hola, saluda a Dan Nieto. No se pierda lo mejor de béisbol de la Gran Liga por Radio Martí.
Recuerden, el sábado, 8:30 p.m., Padres versus Dodgers. Y solo aquí, por su emisora favorita, Radio Martí. Damas y caballeros, espectacular la clasificación de los Mets que anoche, en un partido que ustedes pudieron escuchar en vivo y en directo, jugada por jugada, con lujo de detalle aquí por Radio Martí, los Mets vinieron de atrás, anotaron 4 carreras en el 9th inning y vencieron y eliminaron de la contienda a los Cerveceros de Milwaukee 4-2, y ahora son los Mets los que van a jugar en la segunda ronda de la postemporada contra los Phillies de Filadelfia. Un jonrón de 3 carreras de Pete Alonso, el cuadrangular más oportuno y más dramático de su carrera profesional, damas y caballeros, clasificó a los Mets Imagínense ustedes un cuento de hadas, jonronear en el noveno inning cuando tu equipo está perdiendo, jonronear con dos en base cuando estás perdiendo 2-0 y ganas el partido 4-2. Increíble. Muy bien, ¿qué significa esto? Que los Mets, gracias a Francisco Lindor, que tuvo 2 hits, anotó carrera, negoció boleto, Alonso con el jonrón de 3 carreras, José La Candelita Iglesias, muy sólido en la defensiva, y el colombiano José Quintana, que lanzó 6 entradas, 4 hits, 1 boleto, 5 ponches. Le cayeron a palos al taponero del equipo, Williams, que le hicieron 4 carreras limpias en el noveno. Tenemos ya el panorama todo listo para la segunda fase de los playoffs y todo arranca el sábado a la 1:00 p.m. con el partido Tigres del Detroit contra Guardianes de Cleveland. Ese encuentro a la 1:00 p.m. en Cleveland. A las 4:00 p.m. los Mets de Nueva York contra los Phillies de Filadelfia. A las 6:38 los Reales de Kansas City en Nueva York contra los Yankees, y ya tenemos abridores para ese partido. Michael Wacha va por Kansas City, mientras que el veterano Gerrit Cole va por los Yankees de Nueva York. Y mañana a las 8:30, por Radio Martí, los Padres de San Diego en Los Ángeles contra los Dodgers en el primer juego de esa serie divisional. Dylan Cease va por el equipo de San Diego y Yoshinobu Yamamoto va por los Dodgers de Los Ángeles. Y ese partido lo van a escuchar aquí por Radio Martí. También por Radio Martí, damas y caballeros, porque somos muy consistentes, el segundo partido de esa serie, el domingo, entre los Padres de San Diego y los Dodgers de Los Ángeles, a las 8:00 p.m, Padres versus Dodgers. Yu Darvish va por el japonés, por los Padres, contra Flaherty, el pitcher de los Dodgers. Esa misma tarde, no por Radio Martí, pero esa misma tarde, el domingo, a las 4:00 p.m, los Mets de Nueva York contra los Phillies de Filadelfia en el segundo partido de esa serie divisional. Y, como les estaba diciendo, el lunes continúa la pelota por Radio Martí. El lunes a las 4:00 p.m, Tigres del Detroit contra Guardianes de Cleveland. Y a las 7:30, no por Radio Martí, los Reales de Kansas City contra los Yankees de Nueva York. Y ahí le van a tirar a Carlos Rodón, el cubano-americano, el zurdo, va a ser el abridor de los Yankees de Nueva York. Así que esta serie divisional promete mucho. Recuerden, está muy pareja la temporada este año. Ni un solo equipo en el béisbol de las mayores ganó 100 partidos este año. Los Dodgers estuvieron cerca con 98, los Yankees 94, los Guardianes 92 y los Phillies 95, los Padres 93, pero nadie logró ganar 100 partidos este año en el béisbol de las grandes ligas. Estaban diciendo en el canal de la pelota que esta ha sido la temporada más pareja en generaciones en el béisbol de las mayores. Justamente por eso, porque todos los equipos jugaron muy bien. Y algunos que otros, no tanto, pero la mayoría de ellos sí jugaron muy bien. ¡Música, maestro! Muchas gracias por estar con nosotros, Al Duro y Sin Guantes, por esta tu emisora favorita, Radio Martí. En nombre de todos los que laboramos en este programa, damas y caballeros, tengan todos un fabuloso fin de semana. Y recuerden, 2 juegos de pelota el sábado y el domingo a las 8:00 p.m. Al mismo tiempo, recuerden que el deporte siempre rompe todas las barreras.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo. El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo. Al Duro y Sin Guantes, un espacio interactivo para los amantes del deporte en Cuba y en el mundo. ¡Play ball!
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta la emisora favorita de las ligas más importantes del planeta en el fútbol soccer. Esta es Radio Martí. Con mucho gusto y mucho cariño desde el Estudio B, les informa José Pepe Lacayo. Detrás de los controles, en la esquina caliente, el number one, Tony Simón. Y vía telefónica desde la madre patria, tenemos a Daguito Valdés hablando fútbol.
Hola Pepe, ¿qué tal? Un placer estar otra vez aquí contigo, con todos nuestros oyentes, para hablar de mucho fútbol, de lo que pasó en la Champions, de lo que ha pasado con el Inter de Miami y Messi, y también seguramente lo que va a pasar este fin de semana.
Así es, vamos a abarcar todo eso y mucho más. Así que, Mr. Tony, ¿qué te parece si comenzamos con la sección favorita de toda Cuba? El balompié, fútbol, soccer. Bueno, Mr. Daguito, no es cualquier día que los dos equipos madrileños pierden en la Champions. El Atlético perdió 4-0, mientras que el Real Madrid en Francia perdió contra el Lille 1-0 y tuvo suerte de que Rüdiger no haya sido expulsado. Además, el Girona también perdió en casa, 3-2. Así que, Daguito, vamos a comenzar con la Champions, luego vamos a hablar de Messi, el Inter Miami, y luego vamos a hablar de las ligas de este fin de semana en Europa. Daguito, yo pienso, y esta es solamente mi opinión, que el partido que jugaron el domingo pasado, el Atlético y el Real Madrid, los desgastó a los dos y se vio cuando jugaron en Europa esta semana.
Les pasó factura definitivamente el partido en el Civitas Metropolitano, sobre todo al Atlético de Madrid, porque realmente es la derrota más importante de la historia del Atlético de Madrid en la Champions, 4-0, según Mr. Chip. Es decir, no había perdido nunca de esa manera tan humillante. Y realmente es que no tuvo, fue superado 100% por un Benfica que, hay que ser sincero, el Benfica hoy en día es el tercer equipo de Portugal. Yo creo que Porto y Sporting tienen mejor, un poquito tan superior en la plantilla con respecto al Benfica, que casi nunca es así. Benfica casi siempre es el primer equipo de Portugal, pero precisamente desde el año pasado y este año no veo un Benfica suficientemente fuerte como para endosarle un 4-0 al Atlético de Madrid. Un Atlético de Madrid que se le vio, ya te digo, parece que todavía pensando en el Clásico, que lo salvaron en el último minuto. También, Pepe, hay que decirlo, lo han sancionado durísimo en la Liga. Van a cerrarle todo el fondo Atlético, todo el fondo de la fanaticada más radical va a estar cerrado por algunos partidos. Además le han metido una multa importante y bueno, pues la verdad es que parece que eso afectó. Definitivamente estoy de acuerdo contigo. Real Madrid por su parte igualmente, no fue tanto, la derrota fue 1-0 y realmente Real Madrid sí tuvo algunas grandes oportunidades. Te quiero dar un dato, Pepe. El Real Madrid tuvo 2.18 goles esperados en el partido. Es decir, según el ordenador y las estadísticas oficiales de la UEFA, Real Madrid tuvo que haber ganado este partido 2-1, porque el Lille promedió, ahora está muy de moda en el fútbol los expected goals o los goles esperados. El Lille tuvo 1.19 goles esperados y anotó un gol. Por tanto, el Lille anotó el que tuvo, estuvo de acuerdo con los goles esperados. Pero el Real Madrid tuvo 2.18 goles esperados y no marcó ninguno. Eso te da una idea muy importante en el fútbol, y es que el Real Madrid desperdició muchas oportunidades. Claro, estamos hablando de 5 grandes ocasiones del Real Madrid. Realmente es que no lo sería, podían poner el arco doble, de 2 plantas, que no lo metían, no metían el gol. Estuvieron muy cerca, despejaron sobre la línea. La verdad es que Real Madrid no mereció perder, hay que decirlo así. Es decir, mínimo debió haberse sacado salido con un empate de Francia, pero igual, esto no es de merecer, esto no es de sacar empates, esto es de meter los goles y no los metió. Las tuvo y no las convirtió en gol. Así que esa derrota del Real Madrid pone la tabla de posiciones importante. Vamos a estar hablando de ella después que hablemos del partido que tú querías ver, Pepe. ¿Cuál era? ¿Te acuerdas? Aston Villa, Bayern de Múnich.
Correcto. Óyeme, a mí me sorprendió a cómo ha estado jugando el Bayern este año. A mí me sorprendió, ¿sí?, que no le haya metido 4 o 5 goles al dibujito Martínez.
Me acordé de ti porque dije, Pepe le dio suerte, porque la verdad es que la estrella del partido fue precisamente Dibu Martínez. La verdad es que hizo 7 atajadas, y si no viene a ser por él, quizás podría haber sido goleada del Bayern. El Bayern igualmente, bueno, pues goleada no, porque el Bayern realmente, mira, lo de los goles esperados del Bayern, goles esperados del Bayern 1.55, goles esperados de la Aston Villa 0.40, y anotó un gol 1-0. Sí. El fútbol es así, pero realmente el Bayern dominó el partido y fue 70-30 la posesión del balón. Es decir, tampoco creo que mereció salir con una derrota, pero igualmente, como digo, el fútbol no es de merecer.
Daguito, también en la Champions, el Girona de España está demostrando que no tiene que estar allí presente. Qué manera de perder. A mí me parece, me gustaba más cómo jugaba el equipo el año pasado que como está jugando ahora, no solamente en la Liga, sino que también en Europa. ¿Cuál es tu opinión?
Definitivamente Girona, Pepe, lo hablamos, yo creo que tú lo dijiste también. Lo de Girona el año pasado fue un espejismo, tenía los jugadores correctos, todos cedidos, se le fueron los mejores futbolistas, se le fueron Arkendovic, se le fue Sabio, se le fue Jan Couto, se le fueron, digamos, las piezas claves de ese equipo que sí que hizo una temporada importante en la Liga, pero sabíamos todos que este equipo no tenía, sinceramente, el punch para, hablando boxísticamente, para enfrentar la Champions. Ha pasado ya la historia. Tú y yo, que somos un poquito, estamos viendo fútbol hace bastante tiempo, somos veteranos en esto ya, nos acordaremos, por ejemplo, del Deportivo de La Coruña, del Celta de Vigo, de equipos que han clasificado a la Champions y que luego le ha pasado factura, incluso han bajado de división. El Girona, de hecho, está corriendo la misma suerte que esos equipos, el Celta, el Deportivo, porque ahora mismo el Girona, Pepe, bueno, pues está en una posición complicada en la Liga, está ahora mismo en el lugar 12 con 9 puntos, y es que no ha ganado un partido en la Champions, así que yo creo que le está pasando factura a participar aquí en esta competición. Y sí, recuerden que no está ganando dinero más que el que ya ganó, porque si pierdes no ganas dinero. Aquí tienes que ganar para ganar dinero.
Sí. Daguito, no se supone, bueno, lo que pasa es que yo uso la cabeza, pero no se supone que si tú tienes una buena temporada y clasificas a la Champions League, tu próxima temporada debería de ser mejor, deberías de reforzarte en vez de estar botando, canjeando y vendiendo futbolistas. ¿Tú no crees que deberías de reforzarte y tener una próxima mejor temporada que la del año pasado que te calificó a la Champions League? Pregunto, ¿no?
Sí, lo que pasa es que Girona no tiene ese poder económico que pensaríamos, ¿no? Lo que pasa es que Girona es del equipo del grupo de City, del City Group. Y realmente, recuerda que el City y el Girona, para participar en la misma competición, el City tuvo que vender o tuvo que ceder ahí, al menos en papeles, parte de sus acciones para que no tuvieran mucho que ver los dos clubes y tal. Y es que Girona no tiene, realmente no tiene presupuesto. A ver, hicieron buenos fichajes, pero no, Van de Beek ya está vencido, ese jugador. Brian Hill, un tipo que no triunfó en la Premier League. Sigankov, un ucraniano, esos son el equipo que tiene Girona. Bojan Miowski fue el delantero que abre contra Feyenoord. Te juro que me dedico al fútbol y que no conozco a Bojan Miowski, no sé quién es. Entonces, pues, no te puedes presentar así la Champions, no te puedes, realmente, discúlpame, con todo el respeto a los aficionados de Girona, no te puedes presentar así la Champions, porque lo que pasa es lo que está pasando, que no vas a ganar un partido, que no estás ganando un partido, ya perdiste el primero, perdiste el segundo. El Girona lo tiene bastante difícil, la verdad. Pero bueno, yo creo que ellos deberían empezar a pensar más en la Liga, en no descender, en mantenerse la primera división que en la Champions. Pero sí, bueno, vamos a ver los siguientes partidos de Girona cómo les va. Pero es que lo que tú dices, para ir a Champions tienes que reforzarte, para ir a Champions tienes que al menos conservar tu mejor equipo. Y la verdad es que vendieron, y vendieron por mucho a Dovic, y luego a Sabio se le fue, Sabio para el Manchester City, y Jan Couto también era cedido. Entonces pues eso es lo que le ha penalizado, que los futbolistas tienen que, si cambias medio equipo, los futbolistas tienen que adaptarse al nuevo equipo. Bueno, también te quería hablar del Leverkusen 1-0 Milán, ¿no? Sí. Buen resultado del Leverkusen con gol de Bonifacio. La verdad es que el Leverkusen sigue probando mira, este es el ejemplo, por ejemplo, con todo el Girona. Leverkusen es que es un equipo también de segundo escalón en la Bundesliga, pero sin embargo se protegió. Dijo, no, ¿quieren a Florian Wirtz? No, se queda. ¿Quieren a Boniface? No, se va a quedar. ¿Quieren a Hincapié? No, tampoco, se va a quedar. Es decir, protegieron su equipo y se reforzaron mínimamente, pero protegieron su equipo, a diferencia de Girona, ¿no? Y bueno, pues han hecho, realmente están haciendo una buena Champions, y también vienen del fin de semana de empatarle al Bayern, que creo que bueno, pues han perdido un solo partido esta temporada, y creo que siguen haciendo, Xavi Alonso sigue haciendo el mismo papel del año pasado. Correcto. Entonces, pues ahí está el ejemplo contrario.
Daguito, bueno, ya sabemos que el Inter Miami ha ganado su primer trofeo de esta temporada. Háblame de lo que ha hecho Leo Messi, además de los dos goles que le metió al Columbus Crew para que su equipo se asegurara el título del campeonato de la temporada, no el campeonato nacional, porque también es muy distinto en este país como las cosas se hacen en el fútbol soccer.
Sí, creo que es válido aclarar, porque sé que por de primera mano me preguntaron mucho en las redes sociales qué es este título, qué significa esto, que si ya Messi había ganado la liga. No. Esto es un título menor de la MLS, hay que decirlo. Un título casi es oficial, pero no le quiero restar importancia, pero es un título menor, un título del que nadie se acuerda. Para el Inter de Miami sí es importante, porque sigue cosechando sus primeros títulos oficiales, pero este no es el título importante del MLS, quiero dejarlo claro. El título importante del MLS es la MLS Cup, la Copa de la MLS, o la MLS como tal, que a partir de ahora empiezan los playoffs y llega a una gran final. Bueno, pues la MLS Cup, la gran final, es la que hay que ganar, y ahí sí ganaste en la MLS. Esto es un título honorífico, podríamos decir, al mejor equipo de la temporada regular. Se llama la Supporter Shield, o el escudo de los aficionados, y es como un reconocimiento que entrega la MLS al equipo que queda líder en la tabla general, juntando las dos conferencias. El equipo que queda líder es al que le dan la Supporter Chile, ese escudo de los fans, de los aficionados en español. Pero realmente este que sería el tercer título nacional. El primero sería la MLS Cup, el segundo sería la US Open Cup, que sería la Copa Nacional de Estados Unidos, y el tercer título sería este, ¿no? Un título menor. Así que lo importante es que tiene que ganar la MLS, el Inter de Miami, creo que son favoritos. Y bueno, pues con ese doblete Lionel Messi alcanzó algunos hitos importantes. Por ejemplo, ese título es nada más y nada menos que el título número 46 en la carrera de Lionel Messi. Lo ubica ya por tres títulos por delante de Dani Alves. Estamos hablando Messi 46, Dani Alves 43, Andrés Iniesta 39, Gerard Piqué y Maxwell 37, y bueno, Cristiano Ronaldo tiene 35, antes tiene Ryan Giggs y Sergio Busquets tienen 36. Ese es el ranking oficial de títulos de fútbol, en la historia del fútbol, y creo que Messi sigue agigantando ese récord que tiene. Además, uno de los dos goles de Messi fue un gol de tiro libre. Y eso, Pepe, hizo que Messi subiera al tercer puesto histórico de los máximos goleadores de libre directo. Es decir, vamos a hablar de los máximos goleadores de libre directo de la historia, hay que hablar de Juninho Pernambucano. Yo estoy seguro que tú te acuerdas de Juninho, yo también, sí. En el PSG, era un maestro del tiro libre, de hecho, yo creo que es inalcanzable, 77 tiros libres, yo creo que es inalcanzable. Luego está Pelé con 70, Y luego está Lionel Messi, ya subió al tercer puesto con 66 tiros libres, empatado con Ronaldinho y Víctor Legrotaglie. Hay que decir que Cristiano Ronaldo tiene 64, ojo, que también se la había pegado a uno Messi y ahora ya Messi se separó a dos tiros libres. Y por último quería hablarte de Messi y el liderato goleador del Inter de Miami. Campana, que está activo todavía, es compañero de él, tiene 31 goles. Messi llegó a 30 goles con el Inter de Miami y ahora mismo es el sublíder de goleo histórico del Inter de Miami. 31 Campana, 30 Lionel Messi, 29 Higuaín, ya pasó Higuaín, ahora solamente le falta sobrepasar a su compañero de equipo. Y luego también está a una asistencia de Robert Taylor, tiene 17 asistencias, Robert Taylor tiene 18, es sublíder también en asistencia histórico del Inter de Miami. Así que Messi está cambiando la historia del Inter de Miami, ahora a esperar rival del Wild Card, del primer Wild Card, y será el rival del Inter de Miami en la primera ronda eliminatoria, y a partir de ahí tendrá que ir venciendo playoffs, las semifinales de la conferencia, la final de la conferencia y luego ya la gran final de la MLS. Así que vamos a estar pendientes aquí seguramente.
Ah, bueno, y ahora vamos a hablar de lo que va a ocurrir en Europa este fin de semana. En la Liga Española, justamente mañana a las 3 p.m., el Real Madrid en el Santiago Bernabéu contra el Villarreal de Castellón. En este momento el Real Madrid está de segundo y el Villarreal de tercero en la liga. ¿Qué te parece ese encuentro?
Un partidazo, es uno de los grandes partidos de la jornada. Estamos hablando de Real Madrid en 18 puntos, como bien dices, el Villarreal tiene 17 en el tercer lugar. El Villarreal está solo ha perdido un partido de los 8 que ha disputado. Hablamos de que solo el Atlético Madrid y el Real Madrid se mantienen invictos en la liga, no han perdido, pero luego están Villarreal y Barcelona con un solo partido, con una sola derrota. Así que Villarreal es uno de los grandes animadores de la liga. Lo que pasa es que tiene que visitar Santiago Bernabéu, no va a ser nada fácil. El Real Madrid viene de perder contra Lille, viene de empatar contra Atlético de Madrid. ¿Qué tú crees que va a pasar en este partido? Es la regla del gigante, ¿no? El quién paga los platos rotos. Yo creo que va a ser el Villarreal. Yo me atrevería a asegurar que el Real Madrid va a ganar este partido sí o sí, porque es el típico partido del gigante, como bien digo, que viene dolido de perder en la Champions, viene dolido del empate, que le empate en el último minuto del Atlético de Madrid. Yo creo que este partido lo va a sacar adelante el Real Madrid. Si no lo saca, ojo que ya se está hablando de crisis con Carlo Ancelotti. La gente quiere mucho que llegue Xavi Alonso, así que la gente es injusta con Carlo Ancelotti. Yo creo que es injusto porque es que todos los equipos pasan por un momento difícil. El Real Madrid lo está pasando, pero lo está pasando porque perdió un partido y empató otro.
No. Bueno, el Real Madrid está pasando un momento difícil porque se fue Toni Kroos y no saben cómo reemplazarlo.
Sí, la dada de que Toni Kroos se pensaba que no iba a doler su marcha o que iba a ser capaz de, digamos, de superar esa ausencia, y no ha sido así. La verdad es que no ha sido así.
Correcto. Bueno, también el Atlético y el Barcelona, los dos están en el País Vasco el domingo. El Barcelona enfrenta a la vez y el Atlético a la Real Sociedad a las 3 de la tarde.
El Real Sociedad Atlético Madrid es un partidazo. La Sociedad, la verdad es que no ha tenido una buena temporada. Realmente no viene de perder incluso en casa contra Anderlecht en la Champions, increíble. En la Europa League. Viene de perder 1-2 contra Anderlecht, y yo creo que sí, siempre un rival difícil la Real Sociedad, y el Atlético de Madrid querrá también un poco desquitarse de ese 4-0. No lo tiene tan fácil como el Real Madrid, porque tiene que visitar a Anoeta, a San Sebastián. Creo que va a ser un partido bien difícil. Con respecto al Alavés Barcelona, es un partido un poco más asequible, podríamos decir, para el Fútbol Club Barcelona, que quiere mantener la clasificación, quiere mantenerse al frente de la clasificación. Recuerden que tiene 21 puntos Barcelona, 18 Real Madrid, 17 Villarreal y 16 Atlético de Madrid. También, Pepe, quería decirte que tenemos uno de los grandísimos derbis mundiales este fin de semana en España, Sevilla-Betis. Ese derbi, el derbi sevillano, es yo lo catalogo entre los tres derbis más importantes del mundo, por cómo se vive, por cómo se siente, por cómo digamos, la rivalidad tan grande que hay, pero a la vez respetuosa, una rivalidad que no es demasiado violenta, sino que más bien comparten ese amor por la misma ciudad y tal, pero es un derbi muy bonito, Sevilla-Betis, el día 6, el domingo 6 a las 6:30 de la tarde hora de España, sería 2:30 de la tarde o del mediodía hora de Estados Unidos, hora del este de Estados Unidos, hora de La Habana, así que no sí. Se pierdan ese Sevilla-Betis que va a estar bastante interesante.
Rapidito, en Inglaterra tenemos a Liverpool contra el Crystal Palace, 3 puntos casi asegurados para el Liverpool, el Arsenal contra el Southampton, el Manchester City contra el Fulham, el Manchester jugando en casa, el United contra el Aston Villa y el Chelsea contra el Nottingham Forest.
Al parecer los grandes tienen una, bueno, excepto el Manchester United, que es un desastre. Aston Villa, Manchester United, y es favorito Aston Villa, hay que decirlo, Manchester United que no levanta cabeza, realmente no levanta cabeza con Erik ten Hag, es el entrenador que más lo han aguantado en la historia, no entiendo cómo sigue siendo entrenador de Manchester United, pero bueno, eso sería un programa entero para él, pero lo demás sí creo que Chelsea contra Forest debería ganar el Chelsea, yo creo que también, como bien tú dices, ese Liverpool y ese Arsenal lo tienen casi asegurado 3 puntos, poco partido interesante, este tiene Manchester City contra Fulham, también creo que es un partido bastante decidido, así que poco más que Brighton-Tottenham quizás, o ese propio Aston Villa-Manchester United. Este fin de semana la Premier está bastante floja, es algo difícil de pensar, porque casi siempre todos los fines de semana hay enfrentamientos importantes, pero este fin de semana parece que, por lo que podemos ver a priori, los grandes van contra los pequeños y deberían la mayoría sacar los 3 puntos. Una jornada previa, hay que decirlo también, previa a la... Ahora hay break internacional, ahora hay fecha FIFA, dos fechas FIFA, tanto en la UEFA Nations League como en la eliminatoria sudamericana rumbo al Mundial de Estados Unidos 2026.
Correcto, y en esas dos fechas de la FIFA, Dibu Martínez fue sancionado por la FIFA, sí, y no podrá jugar por agredir a un camarógrafo contra Colombia y por sus payasadas en los dos más recientes partidos. Pero Leo Messi sí va a ser convocado, y yo quiero ver qué va a pasar si Leo Messi se lesiona o se resiente las 3 o 4 lesiones que ha tenido jugando para Argentina, y luego a quién recibe el Inter Miami para jugar los playoffs de la MLS. ¿Tú te imaginas?
Así mismo, bebé. Así mismo. Estoy aquí, bueno, pues pensando eso mismo. Argentina lo convoca y yo creo que Beckham y toda la directiva del Inter de Miami tienen que tener una velita prendida ahora mismo. Correcto. Ya, porque si les viene lesionado, madre mía, con los playoffs que se le vienen al Inter de Miami, que no va a parar de jugar, recuerden que no para de jugar.
Correcto. Bueno,
lo de Dibu Martínez, quería decirte rápido, lo de Dibu Martínez completamente merecido, fue un payaso tremendo, total, le dio un golpe durísimo al camarógrafo, y es que 2 partidos me parecen poco. Ya
a mí también, tú sabes, tú eres la única persona que está de acuerdo conmigo, yo creo que le hubieron de haber, por lo menos 4 partidos, el doble.
Sí, a Darwin Núñez le metieron 5 partidos por subir a la grama porque le estaban ofendiendo a su mujer y a defender a su mujer y a su hijo, y la Conmebol le metió 5 partidos, Pepe. ¿Cómo le van a meter 2 partidos solamente al Dibu Martínez? ¿Hasta cuándo hay que aguantar que Dibu Martínez le dé un golpe a un camarógrafo que lo que está haciendo es haciendo su trabajo? Y que viste la foto del camarógrafo, ¿no?
Sí.
El ojo, la cámara, el ojo lo tenía morado porque la cámara le dio a la cámara y la cámara le dio su cara. Es decir, yo realmente me quedo frío, como que lo sancionan solo 2 partidos. Yo creo que debería haberlo sancionado por lo menos hasta fin de año. Es decir, las 4 fechas FIFA que ahora vienen, debería haber estado sancionado.
Estoy de acuerdo contigo. Daguito Valdés, muchas gracias por estar con nosotros.
Abrazo,
el
grande.
Lunes nos vamos a ver otra vez para hablar de fútbol. Y me está diciendo el number one, Tony Simón, que hay pelota de grandes ligas mañana por la noche aquí en Radio Martí. A ver, ¿quién está jugando?
Radio Martí presenta la postemporada del béisbol de las grandes ligas.
No se pierdan este sábado a las 8:30 de la noche el juego de playoff entre los Padres de San Diego y los Dodgers de Los Ángeles.
Hola, les habla Adán Nieto. No se pierda lo mejor de béisbol de la Gran Liga por Radio Martí.
Recuerden, el sábado, 8:30 p.m., Padres versus Dodgers. Y solo aquí, por su emisora favorita, Radio Martí. Damas y caballeros, espectacular la clasificación de los Mets que anoche en un partido que ustedes pudieron escuchar en vivo y en directo, jugada por jugada, con lujo de detalle aquí por Radio Martí, los Mets vinieron de atrás, anotaron 4 carreras en el noveno inning y vencieron y eliminaron de la contienda a los Cerveceros de Milwaukee 4-2, y ahora son los Mets los que van a jugar en la segunda ronda de la postemporada contra los Phillies de Filadelfia. Un jonrón de 3 carreras de Pete Alonso, el cuadrangular más oportuno y más dramático de su carrera profesional, damas y caballeros, clasificó a los Mets. Imagínense ustedes un cuento de hadas, jonronear en el noveno inning cuando tu equipo está perdiendo, jonronear con 2 en base cuando estás perdiendo 2-0 y ganas el partido 4-2. Increíble. Muy bien, ¿qué significa esto? Que los Mets, gracias a Francisco Lindor, que tuvo 2 hits, anotó carrera, negoció boleto, Alonso con el jonrón de 3 carreras, José La Candelita Iglesias, muy sólido en la defensiva, y el colombiano José Quintana, que lanzó 6 entradas, 4 hits, 1 boleto, 5 ponches. Le cayeron a palos al taponero del equipo, Williams, que le hicieron 4 carreras limpias en el noveno. Tenemos ya el panorama todo listo para la segunda fase de los playoffs y todo arranca el sábado a la 1:00 p.m. con el partido Tigres del Detroit contra Guardianes de Cleveland. Ese encuentro a la 1:00 p.m. en Cleveland. A las 4:00 p.m. los Mets de Nueva York contra los Phillies de Filadelfia. A las 6:38 los Reales de Kansas City en Nueva York contra los Yankees, y ya tenemos abridores para ese partido. Michael Wacha va por Kansas City, mientras que el veterano Garrett Cole va por los Yankees de Nueva York. Y mañana a las 8:30 por Radio Martí, los Padres de San Diego en Los Ángeles contra los Dodgers en el primer juego de esa serie divisional. Dylan Cease va por el equipo de San Diego y Yoshinobu Yamamoto va por los Dodgers de Los Ángeles. Y ese partido lo van a escuchar aquí por Radio Martí. También por Radio Martí, damas y caballeros, porque somos muy consistentes, el segundo partido de esa serie, el domingo, entre los Padres de San Diego y los Dodgers de Los Ángeles a las 8:00 p.m, Padres versus Dodgers. Yu Darvish va por el japonés, por los Padres, contra Flaherty, el pitcher de los Dodgers. Esa misma tarde, no por Radio Martí, pero esa misma tarde, el domingo a las 4:00 p.m, los Mets de Nueva York contra los Phillies de Filadelfia en el segundo partido de esa serie divisional. Y, como les estaba diciendo, el lunes continúa la pelota por Radio Martí. El lunes a las 4:00 p.m, Tigres del Detroit contra Guardianes de Cleveland. Y a las 7:30, no por Radio Martí, los Reales de Kansas City contra los Yankees de Nueva York. Y ahí le van a tirar a Carlos Rodón, el cubano americano, el zurdo, va a ser el abridor de los Yankees de Nueva York. Así que esta serie divisional promete mucho. Recuerden, está muy pareja la temporada este año. Ni un solo equipo en el béisbol de las mayores ganó 100 partidos este año. Los Dodgers estuvieron cerca con 98, los Yankees 94, los Guardianes 92 y los Phillies 95, los Padres 93, pero nadie logró ganar 100 partidos este año en el béisbol de las grandes ligas. Estaban diciendo en el canal de la pelota que esta ha sido la temporada más pareja en generaciones en el béisbol de las mayores. Justamente por eso, porque todos los equipos jugaron muy bien y algunos que otros, no tanto, pero la mayoría de ellos sí jugaron muy bien. ¡Música, maestro! Muchas gracias por estar con nosotros, Al Duro y Sin Guantes, por esta tu emisora favorita, Radio Martí. En nombre de todos los que laboramos en este programa, damas y caballeros, tengan todos un fabuloso fin de semana. Y recuerden, 2 juegos de pelota el sábado y el domingo a las 8:00 p.m. Al mismo tiempo, recuerden que el deporte siempre rompe todas las barreras.
Y José Martí dijo: hay quien se saca del pecho como prenda de andar que estorba para el camino la conciencia.